De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Aquí seguimos, claro que sí, a 11 y 7 minutos de la mañana comienza nuestra segunda hora de programa. Yo recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Qué va a pasar? ¿Cositas que van a ir sucediendo precisamente en este programa y en esta segunda hora? Bueno, pues nos vamos a sumar a una iniciativa que nos ha llamado la atención y desde luego que nos parece muy bonita. Hoy os vamos a presentar a las Manuelas Tejedoras. Os vamos a explicar cómo, de alguna manera, se quieren unir los vínculos entre aquellas mujeres de Perú y aquellas mujeres que residen en Europa. Las de Perú, pues tienen que realizar punto, tienen que tejer para conseguir salir adelante. En el fondo estamos hablando de una actividad económica al uso. Aquí en Europa es verdad que cada vez son más aquellas que se unen a lo que se denomina ya knitting, y que de alguna manera lo que busca es relajarse, ser capaces de encontrar nuestra tranquilidad a través del punto. Ir uniendo a las dos, uniendo a aquellas que lo hacen por trabajo y a aquellas que lo hacen por placer, pues conseguir cosas bonitas respecto a la mujer. Y ellas son esas Manuelas Tejedoras de las que os queremos hablar y os queremos contar el porqué de esta iniciativa. Vamos a viajar, por tanto, en cierto modo, en esta segunda hora de programa, y es que, de hecho, nuestra ruta viajera no ha hecho sino que comenzar. Tenemos tantas y tantas propuestas que os hacemos todos los martes que esto es un no parar. Es más, yo prácticamente vivo ya con la maleta hecha.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y en ese viajar y viajar hoy nos vamos a fijar también en qué hacer cuando uno tiene que viajar con los peques, cuando uno tiene niños y quiere disfrutar también de esos viajes turísticos para conocer mucha historia. Por eso queremos traeros en este instante dos nuevas ediciones de Mi Primera Lonely Planet. Seguimos viajando con los chavales en esta ocasión a China y a Estados Unidos. Os lo habréis imaginado por la musiquita que ambienta. Son lugares, María José, plagados de leyenda, de aventuras y sobre todo de anécdotas.
Sí, porque precisamente eso es lo que tienen estas guías, esta Mi Primera Lonely Planet, de grandes secretos para pequeños viajeros, para ver nuestro viaje precisamente desde la perspectiva de un niño y descubrir así el secreto de cada destino. ¿Por qué Estados Unidos vive amenazada por los tornados y quiénes son esos cazadores de tormentas? Conocer también a aquellos obreros de un aserradero de California que un buen día descubrieron unas pequeñas pepitas brillantes que supusieron el comienzo de la fiebre del oro. Y de ahí, pues, a otro lugar que China, el país del té, de las artes marciales, los mundos subterráneos o los dragones milenarios.
Grandes secretos para pequeños viajeros. Todos ellos los descubrimos entre las divertidas y sencillas explicaciones de estas dos guías, como os estamos hablando, de las que vamos a charlar más pausadamente con la ayuda de Lola Escudero, directora de comunicación de Lonely Planet. Muy buenos días, Lola, bienvenida.
Hola, buenos días, de nuevo.
Ya que está, desde luego que sí, ya que estamos con esta musiquita, pues casi que habría que empezar por China, ¿no? Por aquello de la ambientación musical que nos ayuda también a conocer un poco más ese país de destino. Un país que también retrató Marco Polo, ¿no? Que estuvo recorriendo todo el imperio durante 17 años.
Exactamente. Además, la historia de Marco Polo es una de las que más llama la atención de los niños y siempre nos ha invitado mucho a comenzar a viajar. Entonces, es una de las historias que toca esta guía de grandes secretos para pequeños viajeros de China, y que puede ser una guía y puede ser también un libro para que los niños empiecen a conocer la cultura china, que es una de las que, bueno, pues ahora hay que conocer, ¿no? Antes parecía más lejana, ahora está aquí al lado. Entonces, pues en este libro los niños descubren, por ejemplo, pues el secreto de la seda, cuando se descubrió, o por ejemplo, cuántos caracteres tienen que aprender los niños chinos para que luego se quejen de aprender inglés. Los pobres niños chinos tienen que aprender una sola. Pues mira, existen hasta 80.000 caracteres chinos, o sea que, aunque muy pocos se usan, pero los niños chinos tienen que aprenderse, pues no sé, 2.000, 3.000. La verdad es que hay muchos, y puede que esta lengua la llaman, por algo la llaman la gran muralla del idioma chino, porque realmente es dificilísimo aprenderla. Así que hay muchas curiosidades en torno a al idioma chino que podrían aprender los niños. Pero hay muchas más cosas, como por ejemplo, cómo está cambiando China, cómo se está construyendo el país, cómo se inventaron las cometas, cosas que forman parte de la cultura, muy de la cultura china, que empezamos todos a conocer, como la cultura del té, por ejemplo, o la cultura del papel, de cómo inventaron los chinos el papel, incluso el papel higiénico, porque fue un sabio chino el que inventó este papel, no se atrevía a usar las páginas ya impresas para ir al cuarto de baño, y entonces en torno al año 1300 pues ya se fabricaba muchísimo papel higiénico, incluido un tipo de papel extra grande y perfumado para la familia imperial.
Bueno, o sea, qué finura.
No hemos inventado nada, parece que lo han inventado todos los chinos, la moneda, el papel, las cometas. La verdad es que es un libro lleno de curiosidades, ya digo, tanto de la antigua cultura china como de la actual cultura china.
Las, claro, vamos descubriendo, por tanto, Lola, toda esa cultura de un país, sí. y lo que tiene que ver, que no solamente historia, sino también pues desde su alimento básico, las cosechas, sí, del arroz, desde ese animal que han convertido en una especie de emblema, que es el panda. Vamos, sí, averiguando, por ejemplo, que ya que lo has mencionado antes, lógicamente, la gran muralla, pues que, sí, el arroz con el que hacen papel fideos o albóndigas sirvió también de mortero para la construcción de esa gran muralla.
Exactamente, o sea, está lleno de curiosidades, o no sé, es que no sabría muy bien seleccionarte una en concreto, pero es que está absolutamente lleno de curiosidades, de, por ejemplo, incluso cosas que no nos planteamos, como el sentido que tienen los chinos de la suerte, por qué los números, hay algunos números que emplean y otros no. Por ejemplo, todos evitan el número 4, no hay ninguna planta en un edificio que sea el 4, ni 14, ni o sea,
como ellos van 13. Evitando,
como nuestro 13, exactamente, pero ellos todavía más exagerado, porque ellos creen mucho más en la suerte que nosotros, ¿no? Y van llenando todo de símbolos y de colores que para atraer la suerte. Por ejemplo, el rojo, que emplean tanto, que sabéis que siempre van con cosas rojas, ¿no? O caracteres que van pegando en las habitaciones para atraer a la suerte. Entonces, la verdad es que es un libro para niños, y yo te diría que para no tan niños, porque está lleno de curiosidades que no, sí, conocemos. Es muy fácil de leer.
Es verdad, Lola, que encontramos el lado más anecdótico, porque, por ejemplo, sí que una de las cosas también que caracterizan China, pues a lo mejor son esos mundos subterráneos, como por ejemplo el que habita cerca del río Yangtze, y quizá muchos no sepan esa historia de la enorme presa que se hizo construir, que, sí, bueno, pues claro, hizo que también muchísimos pueblos y casi 1.400 aldeas quedaran bajo sus aguas, pero bueno, ahora es grande y ha conseguido aquello por lo que realmente se creó.
Sí, es una presa enorme, que fue muy polémica, además, que han inundado 13 ciudades, 114 pueblos, 1.350 aldeas, pero realmente ha cambiado un poco la geografía del país, ¿no? Y bueno, también el libro pues te cuenta anécdotas en torno a la construcción y también cómo ha quedado la gente que vivía en las Tres Gargantas, y que ahora mismo pues uno de los paisajes más bonitos del país también, a pesar de la presa de las Tres Gargantas. Y bueno, pues hay en China un proceso de construcción de presas, esta no es la única, hay ya 86.000 presas en China. En China todo es a lo grande, y esto yo creo que es algo que les gusta mucho a los niños, todas estas cifras de cosas enormes, de, no sé, 86.000 presas, no sé cuántos caracteres chinos, estas cosas que siempre nos han gustado tanto de pequeños, ¿no?
Y además, ahora que citas de que aquí todo es a lo grande, no hay más que la mención que se hace a esas rutas por mar, porque tenían la mayor flota naval de todo el mundo, inventaron, sí, la brújula magnética, y de hecho esa primera, sí, flota llevaba más de 300 barcos, miles y miles de tripulantes, y curiosamente, sí, que el primer animal que pisó China fue una jirafa.
Sí, la verdad es que desconocemos mucho todo el tema de las expediciones de los chinos, porque estamos muy centrados en nuestro continente y en el mundo occidental, y por eso es una sorpresa encontrar historias como esta, cuando China se hizo a la mar, ¿no? Que fue una aventura histórica. Ya hay algunos libros para mayores, pero es muy bueno saber eso, que era una flota, la de Shenghe, que es el gran navegante chino, que tenía 317 barcos y 27.000 tripulantes, o sea, y además viajaban con científicos para, bueno, era una expedición como las que luego hemos conocido de los occidentales, pero que está pasado un poco al olvido en el mundo occidental y ahora se está recuperando.
Bueno,
China, son historias muy divertidas, la verdad, muy, muy interesantes.
Divertidas, interesantes, China, que es una maravilla, pero divertidas e interesantes también las otras historias que encontramos en ese otro destino, sí, el de Estados Unidos, donde nos ha llamado poderosamente la atención que haya una doble página dedicada al señor Potato, a Mr. Potato.
Ah, Mr. Potato, claro, porque es que son personajes que a los niños les llama mucho la atención y que realmente forman parte de su imaginario, ¿no? Y bueno, además estas guías, las son de Lonely Planet, están hechas para internacionalmente y claro, pues tienen que coger las historias más generales, ¿no? Las más universales. Y es verdad que Mr. Potato es uno de esos personajes, señor cabeza de patatas, que sigue siendo un éxito y que es una estrella de cine, en televisión, y no es una patata. Entonces, en Estados Unidos, pues es una celebridad realmente. Así que, nada, con accesorios y con todo. Es un personaje muy curioso, sí.
Pues como decimos, un personaje que pasó de ser una patata de verdad y hortalizas, sí, también en general, que se le podían poner accesorios, hasta que finalmente se ha convertido en una estrella de la televisión
una
y del cine.
De la televisión.
Y si decíamos antes lo de que en China todo era muy grande, muy grande, en Estados Unidos tampoco nos quedamos cortos y para si no grande, cuanto menos larga, esa Route 66,
sí,
como la carretera más emblemática, que también tiene ahí su historia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una gran ruta que recorre, le llaman la calle principal de América, y recorre más de la mitad de Estados Unidos, y es una de las primeras carreteras asfaltadas en el país. Son casi 4.000 kilómetros desde la costa oeste, desde Chicago, pasa por toda América y termina en Los Ángeles. Entonces es una ruta que siempre han seguido, por ejemplo, los moteros. Es una ruta muy muy de moteros y también de muchas películas, que es como la ruta para conocer el oeste, como si dijéramos. Y entonces, bueno, hay varias rutas muy interesantes, pero esta es una muy, muy emblemática.
Pues lo decíamos al principio, que nos encontramos con que las guías están llenas pues de cosas divertidas, anecdóticas, sí, curiosas, pero además también acompañada por dibujos, por fotografías. Vemos, por ejemplo, bocadillos que salen de los propios gobernantes,
sí,
de Estados Unidos en esos rostros grandes de piedra tallada, sí, en Dakota del Sur.
Sí, a mí me encantan esos bocadillos que le ponen a las fotos, porque es que empiezan a decir, uy, empieza a rajarme bajo la presión, o no sé por qué me duele la cabeza, y estaré lleno de andamios y de cosas. La verdad es que estas cosas les hacen muchas gracias a los niños, pero como digo, te hace que el libro sea muy ágil de leer, ¿no? Y te descubre cosas de la cultura americana. Por ejemplo, que a lo mejor no las has visto nunca juntas todas, los tópicos y cosas curiosas de la cultura americana, pues desde la invención del correo, el Pony Express, hasta grandes magnates como el que inventó las chocolatinas o yo qué sé, cosas muy así, o el surf, como empezó el surf en Hawái, que es parte de los Estados Unidos, ¿no? Y nació allí el surf, que ahora es un deporte muy general, pero que empezó allí en el Pacífico, o bueno, muchas cosas que sabemos por las películas del oeste, pero que no, bueno, que las vemos de repente aquí reflejadas, o Las Vegas, por ejemplo, todo el tema de, o las Mises, que es también un fenómeno muy americano, las reinas de la belleza. Es decir, que hay muchísimas cosas que de repente las vemos todas juntas en este libro.
Y que nos llaman poderosamente la atención. Hemos estado hablando antes del tema de los vaqueros, que nos gustaba el hecho de saber que, claro, como James Dean los llevaba tantos y era tan rebelde, se prohibieron durante un tiempo que los chavales los llevaran en cines y en escuelas, porque, claro, podría significar que iban un poco por ese camino.
Sí, sí. La verdad es que el tema de los pantalones vaqueros es curioso porque, bueno, nacieron como unos pantalones para los mineros y para los obreros, porque eran muy duros y eran muy... pero luego se convirtieron, como tú dices, en un símbolo de la rebeldía juvenil a partir de la película. Y, por ejemplo, Levi Strauss, que los famosos pantalones, jamás usó unos pantalones de estos, por supuesto, porque estaban hechos para los mineros, ¿no? Pero actualmente se vende en el mundo más de 2.000 millones de pantalones vaqueros, y o sea que yo creo que es la prenda más universal del mundo, ¿no?
Y tanto.
E incluso se celebra el cumpleaños de los vaqueros, que es el 20 de mayo, es el aniversario de cuando hizo Levi Strauss, hizo los tejanos, que llaman muchas veces, ¿no?
Así que, o sea, el 20 de mayo es el día del vaquero.
Del vaquero, el aniversario de los vaqueros, porque es el día que patentaron los tejanos, los pantalones vaqueros, Levi Strauss y Jacob Davis, que son los inventores del vaquero. Así que ya sabéis, apuntar la fecha y el 20
yo
de mayo.
Yo la apunto.
Podéis hacer un especial sobre los pantalones vaqueros, que no estaría mal.
Yo le hago fiesta por todo lo alto porque es mi prenda, mi prenda estrella.
Sí, sí. Así que nada.
Y el caso es que hablando de el vaquero como prenda de vestir, como sí, ese tejano, pues también nos vienen a la mente a lo que yo creo que los críos han jugado de pequeños toda la vida, a los indios y los vaqueros, y descubrir, por ejemplo, que es que los indios realmente tienen su historia en esa gran guerra de los Sioux, en las que los nativos americanos vencían al líder del ejército en solo una hora.
Eso me la he visto, pero no me acuerdo yo de la historia. Pero sí habla mucho del tema de los indios, sí, porque claro, para los niños es como una referencia imprescindible dentro de Norteamérica, ¿no? Así que sí, habla bastante de ese tema.
Bueno, y nos quedamos con esa doble vertiente que tienen estas Mi Primera Lonely Planet, estos grandes secretos para pequeños viajeros, ahora en las ediciones de Estados Unidos y de China, que a lo mejor uno dice, uff, es que de aquí a que yo me pueda ir con niños a Estados Unidos o a China, me pilla muy lejos, cuesta mucho dinero,
claro,
pero que se pueden utilizar como pequeños manuales para aprender y aprender de una forma divertida en casa.
Exactamente. Yo creo que también es una incitación al viaje, a que se conviertan en viajeros cultos y interesados por las otras culturas, que es un poco lo que pretenden estas guías, que el niño pues vaya conociendo otros aspectos del mundo viajando, pues realmente o con la imaginación a través de estas guías.
Lola Escudero, directora de comunicación de Lonely Planet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Ay, qué buena guía es Lola siempre. Nos lleve al país que nos lleve.
Ella sabe tanto y ha viajado tanto que la envidiamos mucho.
La envidiamos, pero es envidia sana, Lola. No te preocupes, que no vamos a querer que te pase algo para ocupar tu sitio en el avión. No, no llegamos hasta esos puntos. Nos queda un destino más, un destino además que nos pilla un poco más cerca, para qué negarlo, que Estados Unidos y que China. Es más tranquilito por aquello de que nos permite disfrutar especialmente de sus playas, de sus calas, de agradables paseos por sus pequeños pueblos y municipios.
La palabra isla, en principio, pues siempre la asociamos al relax, pero lo cierto es que en Ibiza podemos hacer eso y mucho más, porque Ibiza es conocida por todo lo contrario, por su ambiente nocturno en fiestas, discotecas y clubes. Nos disponemos a recorrer San José, San Antonio y Santa Eulalia, sus principales municipios y también mercadillos, playas.
En definitiva, 42 kilómetros de largo, 15 de ancho, que vamos a recorrer de la mano de alguien que se declara ibicenco 100%. Él es Abel Matutes Prats, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Empresas Matutes. Muy buenos días, Abel, bienvenido.
Muy buenos días, pues muchas gracias.
Somos ibicencos 100%, ¿no?
Bueno, soy ibicenco del mundo, si te digo la verdad, porque la verdad es que he vivido mucho tiempo en Madrid y también me siento madrileño, pero sí, soy ibicenco.
Bueno, de Madrid, de Barcelona, de Ibiza, de algún tiempo en Bruselas, lo que dices tú, ¿no? Alguien del mundo.
Pero, sí, en Barcelona no he vivido nunca, aunque por accidente de la vida nací ahí, pero estuve 3 días ahí. Pero no, soy ibicenco, de familia ibicenca, y aunque me fui a Ibiza chiquitín y me fui a Bélgica, pues la verdad es que te diría que la mayoría del tiempo lo he vivido en Madrid, o sea que sí. Soy ibicenco y madrileño, la verdad.
Bueno, pues nos quedamos entonces con esas dos vertientes, ibicenco y madrileño, pero nosotros queremos destacar sobre todo esa parte de Ibiza, porque es posiblemente el lugar que pueda ser elegido como destino para las vacaciones de este verano de mucha gente. Así es que siempre recordamos que además de todo aquello que lo ha hecho conocido de siempre, que ha sido esa cultura hippie y ese mundo de las fiestas y del ambiente y la marcha nocturna, pero que también hay mucho más.
Sí, evidentemente. La verdad es que uno de los secretos de Ibiza y una de las cosas pues más positivas de esta isla, de esta pequeña isla, es eso, que tienes pues seguramente la que es la mejor marcha del mundo, y una cantidad de restaurantes de todas las calidades, te diría, pero quiero decir que la verdad es que también en cuanto a restaurantes premium, pues tienes una cantidad impresionante para lo pequeña que es la isla, pero también si te vas al norte, por ejemplo, lo que te encuentras sobre todo son calas vírgenes, es tranquilidad, es bosque, porque la gente lo que no sabe es que realmente el 95%, te diría, más del 90% de la población de Ibiza vive del centro para el sur. Entonces, el norte prácticamente todos son espacios naturales, además la mayoría de ellos protegidos, grandes bosques, y luego también calas pues bastante apartadas y bastante bastante privadas, digamos.
Ahora mismo, precisamente hablando de calas o de ya irnos un poquito más a extensiones más grandes, tenéis un proyecto para que Playa de Embosa, en este caso, pues pinte totalmente distinta de cómo es hoy día.
Sí. Playa de Embosa, bueno, la verdad es que Playa de Embosa era un destino que se desarrolló en los 60, 70 y hasta 80, pero principalmente los 70, y que realmente en esa época, pues la verdad es que no había ni tanta planificación ni seguramente tanto conocimiento de cómo se tenía que desarrollar un destino turístico, y por tanto sí que se desarrolló la primera línea, pero no hubo suficiente planeamiento, digamos, o planificación para desarrollar bien la segunda y tercera línea. Entonces, es un destino que, gracias a Dios, realmente está cambiando mucho y está yendo a un turismo premium, pero que y está ofreciendo mucho tipo de, digamos, de oferta complementaria, sobre todo en tema de ocio musical, pero que la segunda y tercera línea no están acordes con lo que tendría que ser un destino líder en el Mediterráneo. Y lo que pretendemos justamente es reformar un poco la primera línea, que ya lo estamos haciendo, y principalmente convertir la segunda y tercera línea en un destino, el mejor destino del Mediterráneo, es lo que pretendemos hacer.
Ibiza, desde luego, es una isla ampliamente reconocida por todo el mundo. Es verdad que son muchas las personas que se acercan todos los veranos y fiestecillas que nos vamos a encontrando a disfrutar de esas maravillosas playas de las que estamos hablando. Pero hay destinos de diferentes tipos, y otro de los referentes quizás o de los atractivos que encierra la isla son los mercadillos. Lo digo porque yo soy una apasionada de los mercadillos y tengo que hablar de ellos.
Sí, sí. Yo sí te digo la verdad. Intento ver demasiado.
No, porque picas.
Sí, no, porque bueno, yo es que evidentemente es uno de los atractivos, no. Uh-huh. Pero por ejemplo, seguramente si le preguntas a mi mujer va a estar te va a poder explicar más cosas que a mí. Yo intento escaparme todo lo que puedo para hacer otros planes, pero sí, evidentemente a ella le encanta, por ejemplo, y ojo que no es una cosa de que le guste un sexo y el otro no, ¿eh? Yo conozco, tengo muchísimos amigos que le encantan los mercadillos. Yo la verdad es que seguramente porque también estoy en Ibiza y estoy más acostumbrado, y sobre todo porque hay fechas en las cuales están menos masificados que en verano y que podemos ir a visitarlos, pues realmente en temporada alta de verano intento no ir porque la cantidad de gente que hay es importante. Pero sí, son un atractivo espectacular, ¿no?
No podemos negarlo.
No podemos negarlo y tampoco me malinterpretéis, que yo estoy encantado de que existan estos mercadillos aquí.
Te entendemos perfectamente, no te preocupes.
Que tú vives allí todo el año y lo dejas mejor para el turista que va por temporada, y entonces sí, que recorra los mercadillos de arriba abajo todo el tiempo que quiera, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues los más conocidos, el de Escaná, también el de las Dalias, ese referente de moda Adlib, ¿no? Esa moda ibicenca donde uno viste prácticamente todo entero de blanco de arriba abajo. Y yo no sé si hay algún rincón especial, sea de San José, sea de San Antonio, de Santa Eulalia o de un paraje natural de esos del norte, que sea quizá el lugar de escape favorito para Abel.
Hay muchos, la verdad. Yo, la verdad, hay una cala en la zona de San Antonio que se llama Cala Salada, que luego tienes un acceso muy complicado para ir a una cala que está justo al lado, que la cala de al lado se llama Cala Saladeta, que para mí me parece una cala espectacular, impresionante, y esa me gusta mucho ir. Luego también, por ejemplo, evidentemente, las playas de Formentera, la zona de Illetes, que están justo enfrente de Ibiza, pues seguramente, y sobre todo Espalmador, pues seguramente tienen las mejores playas que yo he visto en el Mediterráneo, y de las mejores que yo he visto del mundo, y realmente estoy por el mundo más de lo que seguramente me gustaría, pero sí, la verdad es que esas son zonas, por ejemplo, espectaculares para el tema de playa. Luego, un plan cuando no hace tan buen día, como es irte al interior, irte a un restaurante típico de comida ibicenca, un poquito más tradicional del interior, porque más la gente lo que no sabe es que Ibiza tiene dos cocinas, tiene la cocina de mar, típica de los pueblos pesqueros y la ciudad, digamos, y luego tienes la cocina de interior, que aunque parezca increíble por lo pequeño que es la isla, como es bastante montañosa, pues había muchos pueblos de interior que evidentemente nunca habían comido pescado.
Sí, curioso,
entonces,
sí.
Tienes una cocina del interior, en la zona donde está San Lorenzo y otros muchos pueblos, que realmente lo que tienes es unos platos con base, digamos, de cerdo o de pollo espectaculares. Yo, por ejemplo, uno de mis platos favoritos se llama arroz de matanza, que es además un plato de temporada, que es un arroz un poquito caldoso con unas setas silvestres y con pollo y cerdo, que está absolutamente espectacular ese.
Bueno, o sea, que hay variedad tanto en una zona como en otra, sí.
Sí. O sea, que yo quiero decir, dependiendo del día, me gusta más ir al interior o me gusta más ir a la playa.
Claro. Cada Son las día. Opciones que nos puede dar la meteorología. Según el tiempo que te pilla allí, vas a un lado o a otro.
Exacto. Es lo que tiene además, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? 42 kilómetros de largo, 15 kilómetros de ancho. Nos da la posibilidad de decidir rápidamente hacia dónde queremos ir y disfrutar de lo que realmente nos apetece ese día. Abel Matutes Prats, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Empresas Matutes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, hemos recorrido la isla Ibiza de una manera sencilla, de una manera muy cercana y yo creo que con ideas que nos pueden hacer pensar, por ejemplo, que a lo mejor es mejor ir a Ibiza en primavera que en pleno verano.
Bueno, pues puede ser, hombre. Es que el verano lo que tiene es que, claro, hay determinadas horas centrales del día que no te puedes mover para hacer excursiones ni para hacer mucho turismo.
Y hay mucha gente en los mercadillos.
Tienes que estar escondido en el hotel, sí, pero mira, por ejemplo, a Ave no le vamos a encontrar. Es uno menos.
Ya, eso sí, ¿ves? Efectivamente. Pero encontraremos a otras muchas personas que sí, que sean amantes de los mercadillos. Yo lo asumo, soy una apasionada, me encanta el ir por cualquier pueblecito, por cualquier ciudad y encontrar de repente unos puestos en la calle. Yo creo, María José, que es que se me transforma la cara.
Sí.
Es como que solo quiero ir ahí. Me da igual lo demás, quiero ir ahí.
Bueno, no eres la única. Yo creo que nos pasa a casi todos.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Porque encuentras cosas bonitas, a buen precio, muy artesanales.
La ganga. Lo original. Yo. Eso está ahí, en los mercadillos de otros sitios.
Ay, mercadillos de Ibiza o mercadillos de Madrid, ya que estamos aquí en la comunidad, que tenemos y muchos, en prácticamente todos los municipios de la región.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, que ya está aquí conmigo, a mi ladito. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Con ganas de empezar esta sección y con ganas de que me cuentes qué pasó tal día como hoy, de
pues
otros
fíjate,
años.
Hoy es un 19 de marzo y no hemos encontrado a
ningún Pepe.
¿Ninguna Pepita? Es que a ninguno que hubiese nacido o fallecido un día como el de hoy.
Bueno, pero seguro que entre los que hay, algún padre... habrá, y por lo tanto nos vale para desearle felicidades.
Vamos a comenzar con uno que me parece que no le dé tiempo ni llegar a ser padre.
¿No?
No, porque este muchacho falleció el 19 de marzo de 1990. Se llamaba Andrew Booth y fue el vocalista de bandas emblemáticas en la ciudad de Seattle como Malfunction y Mother Love Bone. Era muy conocido en Seattle por haber pertenecido a varias bandas locales. La principal virtud de Andrew era su voz, que era muy parecida a la de Robert Plant de Led Zeppelin. Mother Love Bone pertenecía al germen del movimiento grunge. El grupo nació en 1988 con gente de Green River y de Malfunction y se convirtió en una banda muy prometedora, pero Andrew fallecía de una sobredosis tras el lanzamiento de su primer LP, Apple. Tras la muerte de Andrew, dos miembros de la banda, Stone Gossard y Jeff Ament, junto a Eddie Vedder y Mike McCready, formarían los famosísimos Pearl Jam. Y Chris Cornell, que había grabado con ellos un par de canciones homenaje a Andrew, montaba Soundgarden. Esto fue uno de los gérmenes del movimiento grunge de Seattle, Mother Love Bone. Fue una de las grandes bandas de mitad de los años 80, junto a grupos como Green River, que darían el pistoletazo de salida a lo que luego se convertiría en un movimiento mundial, como fue el movimiento grunge, en donde Nirvana fue auténtico líder y ahora todavía continúa siendo gente que han pertenecido a esas bandas, como Eddie Vedder de los Pearl Jam. Y el 19 de marzo de 1946 nacía Paul Atkinson, guitarrista de los Zombies. Well, no one told me about her, the way she lied. The Zombies se fundó en 1963 en Albans y se convirtió en uno de los mejores grupos surgidos en la famosa invasión británica. Este fue su primer single, She's Not There, la mezcla de pop, rhythm and blues y jazz con la voz de Colin Blunstone y la musicalidad del resto de sus miembros ofertaban como resultado productos de elevada sofisticación que la gran mayoría del público de la época no supo apreciar en su justo merecimiento. La banda se separó en 1967. Después de 30 años sin grabar, se metían en el estudio en el año 2004 para grabar un nuevo LP. Paul Atkinson falleció el 1 de abril de ese mismo año de 2004 con 58 años. También había acompañado a gente como Bruce Hornsby, a Judas Priest o a la mismísima banda sueca ABBA. Paul Atkinson, guitarrista de los Zombies. Too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Fantástico, ¿sí? Inolvidable grupo como los Zombies, que volvieron en el año 2004 y estuvieron actuando por aquí, por Madrid, no hace muchas fechas. Una banda emblemática que es desde luego indispensable en cualquier discoteca que presuma eso, de ser una discoteca, ¿no?
Yo creo que sí, desde luego.
Y el 19 de marzo de 1953 nacía en Nueva York el bajista Billy Sheehan. Aquí lo escuchamos al lado de una de sus bandas, Niachin, junto al famoso organista John Novello, un virtuoso del órgano Hammond, y a la batería Dennis Chamber, famoso por su trabajo con bandas como Mr. Big, Steve Vai, David Lee Roth, Talas Iñáchin. Comenzó con la acústica, pero cuando vio a Tim Bogert, el bajista de Vanilla Fudge, una banda de los años 60 con una Fender Precision, cambió al bajo rápidamente. Su primera banda fue Talas hasta 1983, cuando David Lee Roth dejó Van Halen, le reclutó como bajista. En 1988 se fue con Mr. Big. Ha grabado 4 LPs como solista, en todos canta y toca la guitarra. Los lectores de la revista Guitar Player le han elegido 5 veces como el mejor bajista de rock and roll. Billy Sheehan.
Maravilla.
Vaya tres.
Desde luego que sí. Además, yo lo estoy escuchando y no puedo nada más que imaginarme las manos de todos.
Son virtuosísimos.
Es visual, no se me viene sin más a la mente el cómo estarían esos movimientos de los dedos en el bajo, en el órgano.
Bueno, pues
es
esta banda se llamaba Niachin y ahí estaba John Novello tocando el Hammond, como todo el mundo puede escuchar, y Dennis Chamber tocando con una facilidad asombrosa la batería. Esta fue una de las bandas por las que pasó el bueno de Billy Sheehan. Ya digo que había estado con Steve Vai, también con Mr. Big y con David Lee Roth.
No, pero
y
la banda esta es tremenda, ¿eh?
Tremenda, tremenda. Es una auténtica barbaridad. Y nos tenemos que acordar hoy de un tipo muy conocido, muy conocido. Conocido en todo el mundo. Él nació en Alemania. Su padre o su madre era alemana y su padre americano, que estaba en la base alemana o algo así. El caso es que el 19 de marzo de 1955 nacía Bruce Willis. Ha tenido siempre el bueno de Bruce Willis. Yo creo que era mejor que con el cine, pero bueno, allá cada uno con sus gustos.
Es que sus,
¿no?,
sagas de la jungla de cristal
son inaguantables, pero bueno, este ha mostrado siempre debilidad hacia el rhythm and blues, hacia el soul, y así lo ha demostrado en cualquiera de sus apariciones, ¿no? Su trayectoria comenzó en los años 80, como todo el mundo sabe, en series de televisión, aunque su debut fue de extra en 1980 al lado de Frank Sinatra, nada más y nada menos. La película se llamaba El primer pecado mortal. Enseguida se hizo famoso por Luz de Luna, y de ahí a La jungla de cristal, Armageddon o El sexto sentido. Debutó como músico en 1987 al grabar con la Motown, nada más y nada menos, The Return of Bruno. Aunque con sus siguientes grabaciones no conseguiría el éxito, regresó a los estudios en repetidas ocasiones. En el 90 decidió alejarse de los escenarios musicales para aparecer de vez en cuando en algunas inauguraciones, como por ejemplo el hard rock, ¿no? Pues
sí.
Ahí aparece siempre cantando con su banda.
Cierto,
ya que es suyo, ¿no? Una mezcla ecléctica de rhythm and blues y blues con muchas influencias souleras. Él es un gran armonicista. La banda está formada por músicos que han acompañado a leyendas como George Clinton, Chuck Berry, Tina Turner o Ray Charles y muchos más. Este es Bruce Willis. Dos directos, un par de LPs grabó el bueno de Bruce, y ya como decía antes, de vez en cuando alguna aparición esporádica, y se ha volcado enteramente en el
cine. Canta mal, es el que canta.
No canta mal, tiene musicalidad, que es muy importante, oído y buen gusto.
Cierto.
Y nos vamos a Fresno, a California. El 19 de marzo del 69 nacía Gary Jules.
faces, worn out faces.
Se hizo famoso precisamente por haber realizado esta versión de Matt Ward del grupo Tears for Fears. Su voz la comparan con la de Michael Stipe de Lorraine, y razón no les falta. Grabada en 2001 para la banda sonora de la película Donnie Darko, Matt Ward se convirtió en un gran éxito y fue lanzada como single del álbum que editaba ese mismo año. En el año 2003, una compañía de videojuegos incluyó el tema en una campaña promocional para la Xbox.
¿Es verdad?
Este hombre se llama Gary Jules. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad. ¿Te acuerdas del anuncio?
Sí, que siempre pensaba cómo podía un videojuego tan apocalíptico, porque además quiero recordar que era como muy apocalíptico, muy de fin del mundo, muy de todo destrozado, con esta música le daba como una intensidad que decías, Dios, sí,
algo dramático,
qué horrible,
¿no?,
el mundo cuando ya no exista.
Pues se hizo famoso precisamente por versionar esta canción de Tears for Fears, uh-huh, Matt Ward, y convertirla en algo emblemático para los videojuegos, uh-huh, ¿no? Bueno, pues esta es la generación del 69, que durante este año van a ir cumpliendo 44 años, ¿no?
Buena generación, desde luego que sí. Bueno, siempre lo decimos, en todas las generaciones podemos, desde luego, hablar de gente muy buena. En todas las generaciones también se podrá hablar de gente muy mala, aunque bien, es verdad que parece que hay determinadas épocas de la vida que se dieron muy bien las cosas.
Claro, y esta generación, por el mero hecho de ser el del 69, se esperaba mucho de ellos, ¿no?
Manolo Calderón, ¿vuelves a la una?
Aquí estaré.
Hasta luego,
hasta
mil
luego.
Gracias. Volver a la una, ya lo sabéis, con ese as guardado bajo la manga, con ese nuevo disco que queremos escuchar y del que queremos saber muchas más cosas.
hoy@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, el lighting está de moda. Para que todos nos entendamos, lo que está de moda es hacer punto, que es lo que se ha hecho toda la vida. Está probado que relaja, que aumenta la autoestima, que fomenta la conversación y las relaciones sociales. Vamos a tejer, lo vamos a hacer real y metafóricamente en los próximos minutos, porque además de la bufanda o de cualquiera que sea nuestra labor, queremos, ante todo, tejer vínculos con otras mujeres que también lo hacen. Clara, Esteban, muy buenos días. Pero lo hacen al otro lado del océano.
Sí, son las mujeres de Puno, una región al sur de Perú, junto al lago Titicaca, y en el que se creó en el año 79 el movimiento Manuela Ramos, que quería lograr más derechos para las mujeres. Ahora, a través de Economistas Sin Fronteras, tenemos la oportunidad de apoyar este movimiento desde nuestro país con la campaña Suma Manuela.
Eva Armendáriz Echaniz es la portavoz de Economistas Sin Fronteras. Muy buenos días, Eva, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo surge la idea de sumarnos a este movimiento Manuela Ramos? ¿Cómo os enteráis de que existe y queréis de alguna manera fomentar esos vínculos?
Bueno, pues Economistas Sin Fronteras lleva como unos 5 años trabajando en un proyecto de cooperación con el movimiento Manuela Ramos, en lo que son proyectos productivos con mujeres tejedoras. Y bueno, pues ya digamos, durante estos 5 años pues les hemos apoyado en lo que son capacitaciones, en lo que es tejido, también autoestima y demás. Y ya, pues como ha pasado bastante tiempo y ya las conocemos bastante, pues decidimos que también era interesante el que otras personas conocieran pues todo lo que se hace desde allá, ¿no? Y de ahí surge un poco la iniciativa Suma Manuela.
Mm. Manuela Ramos es una fundación que, como hemos, un movimiento que como hemos dicho, se creó pues a finales de los años 70. Manuela Ramos no es nadie en concreto, sino que es un nombre que representa, ¿verdad?, a las mujeres. ¿Por qué tenían ellas que, bueno, pues hacer algo en ese momento en pro de sus derechos? ¿Cuál era su situación y cuál es su situación a día de hoy?
Pues sí, en esos momentos hay un grupo de mujeres en Perú que, bueno, pues están preocupadas por diferentes problemas a los que se están enfrentando las mujeres peruanas, y deciden unirse para poner solución a estos problemas. Algunos de ellos pues están vinculados un poco a la violencia familiar, entonces pues quieren luchar por lo que es el derecho a una vida sin violencia, también quieren luchar por los derechos sexuales y reproductivos, y también por esa participación política de las mujeres. Mm. Y por otro lado, lo que también tratan de defender y en lo que trabajan, y actualmente siguen trabajando en todas estas líneas, es en los derechos económicos. Porque la falta de la independencia económica limita muchas veces las capacidades de decisión de muchas mujeres, ¿no? Entonces deciden trabajar en esas 4 líneas y empiezan a trabajar, como muy bien has comentado, a finales de los años 70, y bueno, pues siguen en ello hasta ahora, vamos.
Claro, porque una mujer que no tiene ingresos propios difícilmente puede tomar decisiones, bueno, pues en determinados momentos de su vida, ¿no? Para proteger sus derechos.
Claro, sí. Muchas veces lo que suele suceder es que el que genera ingresos suele ser el hombre. Entonces, pues cuando la mujer tiene que realizar compras o realizar algún tipo de inversión para la familia, pues surge esta dependencia, ¿no? Tiene que pedirse al marido, porque sí que es verdad que la mujer trabaja muchísimo, porque bueno, las mujeres con las que trabajamos viven en zonas rurales, y entonces trabajan principalmente en lo que es la ganadería y la agricultura y demás. Mm. Y si bien trabajan de sol a sol, porque se levantan a las 4 de la mañana, pues realmente generan ingresos de otro tipo, no monetarios.
Mm-hmm. Y aquí es donde entra en juego el tejer, la lana, de alpaca, creo, además, porque
sí.
por la región, bueno, y porque en esa zona, ¿no?, lo que más abunda es la alpaca. Estas mujeres toman las agujas, toman la lana y se ponen manos a la obra.
Se ponen a tejer, como locas. Sí, la cosa es que, como comentaba, viven en estas zonas rurales, entonces una de las maneras que trabajando junto a las mujeres, el movimiento Manuela Ramos, que se les suele llamar las Manuelas, deciden, bueno, se les ocurre que pueden enseñarles a tejer, que algunas de ellas ya sabían, pero pueden perfeccionarlo y generar ingresos, tanto en lo que es el mercado nacional, ¿no?, en el mercado local de ellas, en su entorno, como en el mercado internacional. Entonces, efectivamente, deciden coger las agujas y empezar a tejer todo tipo de productos. como bien mencionas, en la zona una de las características principales es que viven las alpacas, ¿no? Entonces, las mujeres que viven en las zonas más altas, bueno, pues se dedican un poco a la crianza de la alpaca y de ahí pues extraen el hilado. La alpaca, que es muy, no sé si no es muy conocido, porque pero se compara con el cachemir.
Ah. Bueno, pero es muy habitual en las prendas que llegan desde Perú, ¿no? Ver el dibujo de la alpaca,
¿es
precisamente tejido, que es, tiene un aspecto pues muy parecido a al de la llama,
sí,
y que produce, bueno, pues ese pelo, esa lana, muy suave.
Sí, la llama es, bueno, son de la misma familia, pero la llama se utiliza más para lo que es la carga, ¿no? Pues para llevar cosas de un lado a otro y demás. Y en cambio la alpaca, pues se utiliza más para, bueno, para comer su carne y luego por este lado que es muy, muy fino y que abriga muchísimo, ¿no? Y además es, bueno, es hipoalergénico, así que para aquellos que tengan alergias, pues es buenísimo.
Oye, Eva, ¿y cómo nos unimos a ellas? ¿O cómo las echamos una mano? ¿Cómo sumamos, no? Un aporte extra a este Suma Manuela.
Sí, bueno, en realidad Suma Manuela, nos han olvidado mencionar que es un juego de palabras.
Sí.
Porque en esta zona se habla quechua y aymara, y suma es una palabra en aymara que quiere decir buena o bonita. Entonces lo que hemos hecho ha sido un juego de palabras efectivamente con bonita Manuela o con buena Manuela y la de súmate. Y para sumarte, pues bueno, pues la campaña que estamos realizando se va a mover sobre todo por las redes, por Facebook y por Twitter y demás. Entonces podéis, para verla y para ver todo, bueno, pues ver un poco lo que se va a ir haciendo, podéis entrar en la página web, que si buscáis en el buscador y ponéis Suma Manuela, pues os aparecerá.
Sí.
De todas formas, la web es www.ecostrong.org/Suma Manuela.
Perfecto. Tenemos además el enlace en nuestro Facebook para todos aquellos que a los que les sea más sencillo llegar a través de nosotros.
Y ahí le damos un me gusta, ¿verdad?
Eso es. Y bueno, comentaros que dentro de poco va a salir un concurso para todas aquellas personas que sepan tejer. Entonces iremos lanzando varios concursos a lo largo de los próximos meses, en los cuales pues están invitadas a participar. Y además, bueno, que estamos tratando de comercializar sus productos en Europa, con lo cual, pues dentro de poco podrán comprar también, adquirir esos productos.
En la página web se ven algunas muestras, aún no se pueden comprar efectivamente, pero diseños muy muy bonitos para bebé incluso, y unas chaquetas preciosas, la verdad.
Y sí, también y los muñecos que hacen, que son...
Ah, los muñecos, es verdad, sí, ese cocodrilo, eso. Sí, merece la pena ver, echarle un vistazo, aunque aún no los podemos comprar, pero sí, sí que podemos echar un vistazo y conocer sobre todo este proyecto. Y nos mantenéis informados de todas las actividades a través de ese Facebook.
Eso es. Y de todas formas, comentaros que en abril algunas de estas mujeres tejedoras se acercarán a España, así que bueno, pues también tendremos materiales y haremos algún evento con ellas en el que, bueno, pues aquellos que, porque seguramente sean en Madrid, así que aquellos que estén por Madrid se podrán acercar a conocerlas de primera mano.
Pues nosotros desde luego queremos estar también ahí, presentes para poder charlar con ellas. Eva Armendáriz Echaniz, portavoz de Economistas Sin Fronteras, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Suma Manuela, esta iniciativa del Movimiento Manuela Ramos y Economistas Sin Fronteras, que desde luego, bueno, pues quiere echar una mano a estas mujeres para que tengan ese medio de salir adelante. El poncho corto con flor que estoy viendo aquí es una delicia.
Me he fijado yo también, es una...
Bueno, pues vamos a tener un problema.
Preciosidad.
No nos vamos a comprar las dos el mismo.
No, bueno, la chaqueta larga esa de ahí también me gusta.
Pues venga, la chaqueta larga
es
para
muy
ti.
Muy mona también.
Yo me quedo con el poncho corto con flor y en cuanto a muñequitos, el elefante.
El elefante.
El
es
elefante.
Ideal.
El
hombre, el cocodrilo
no
está muy bien,
pero
también
el elefante es el mejor. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid y en cuanto se vendan estos productos, os lo contamos.
Es medio...